Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este domingo hasta 10 comunidades están en alerta por bajas temperaturas, viento o nieve. Tendremos fuertes heladas en buena parte del interior, sobre todo en Castilla y León, donde hasta 9 provincias están en alerta amarilla. Pero lo peor llegará la semana que viene. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Es verdad que nos esperan unos días, yo diría una semana entera de ambiente frío, especialmente en el centro peninsular, ¿no? Como suele ocurrir en estas secuencias de aire polar, que empiezan siendo inestables, con lluvias, sobre todo con nieve, como ya hemos visto que ha caído, con algo de ráfagas de viento un poco más intensas, y luego queda el depósito de ese aire frío que le cuesta irse de la península ibérica.
Por otro lado, en Ucrania, Zelensky celebra el último paquete de sanciones aprobadas por la Unión Europea, pero pide aumentar la presión al Kremlin en materia nuclear. Superado el año de invasión, Rusia se centra en intensificar los ataques en el este del país. Alicia García.
Quienes allí están creen que este conflicto será muy largo. Lo ha contado en COPE el corresponsal de guerra Alberto Sicilia. Él sigue en Kiev.
Sí, desgraciadamente esto tiene pinta de que va para muy largo. He estado unas semanas también ahora en el este y la verdad es que allí es un universo completamente diferente. O sea, Kiev está intentando volver a la vida, pero la zona del este es otro mundo. Son ciudades vacías, está todo lleno, en las carreteras solo te cruzas con vehículos blindados, con tanques, está muriendo muchísima gente, hay muchísimas bajas.
Sicilia nos contaba también que una de las cosas que le llaman la atención de Kiev es que cuando suenan las alarmas antiaéreas, mucha gente ya no baja a los refugios. De alguna manera, nos decía, la población ha normalizado la situación.
De vuelta a España, este domingo tendrá lugar el entierro de la niña de 12 años fallecida en Sallent, Barcelona, tras precipitarse el pasado martes por un balcón junto con su hermana gemela que continúa en estado crítico. Una ceremonia que la familia desea celebrar en la intimidad. Este sábado se ha producido el velatorio, mientras que cada vez son más los testimonios que aseguran que la niña sufría bullying en el colegio. Y además ya está todo preparado para que mañana lunes arranque la 18ª edición del Mobile World Congress en Barcelona, el congreso más internacional que acoge España y que avanza las novedades más importantes de la industria móvil. Este año vuelve a desarrollarse además con total normalidad tras la pandemia. Se espera que tenga un impacto económico de 350 millones de euros y 80.000 visitantes hasta el próximo jueves. Buenas cifras, aunque por debajo de niveles de 2019. Melisa es jefa de recepción en un hotel de Barcelona.
Había más gente los años anteriores, eso sí. Y los precios también están bastante bajos respecto a los años anteriores, porque ahora mismo estamos más o menos rondando 350-400 la noche. Los años anteriores el precio se disparaba hasta 600-700 euros, incluso 1.000 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Atlético de Madrid saca un punto del Bernabéu con un jugador menos, Juan Bobadilla.
Los de Simeone se quedaron sin Ángel Correa por expulsión en el minuto 64, una tarjeta muy discutida por los rojiblancos. En el minuto 78 se adelantaban los del Cholo con un gol de Jiménez de cabeza y empataría Álvaro Rodríguez en el minuto 85 con otro gol de cabeza con sabor uruguayo. Rodríguez se convierte en el jugador más joven de los derbis en el siglo XXI. Así fue la rajada de Stefan Savic tras el encuentro.
Nada, nos quedamos enfadados porque no pudimos ganar al final. Venimos aquí a buscar la victoria. Hoy no ha podido ser jugar en igualdad otra vez. No sé por qué, pero siempre pasa. Pero hay que pelear, hay que luchar y al final nos quedamos con un punto. De verdad que un poco enfadados porque venimos aquí a buscar la victoria, estuvimos muy cerca de ganar.
En la mañana el Español venció 2-1 al Mallorca, el Cádiz 1-0 al Rayo y Rubén Baraja con el Valencia consiguió la primera victoria en Mestalla frente a la Real Sociedad por 1-0. Hoy vuelve la jornada 23 a las 2 con el Athletic Girona, a las 4 y cuarto Celta Valladolid, 6 y media Almería frente al líder, el FC Barcelona y a las 9 Sevilla Osasuna. En baloncesto, España juega en Cáceres frente a Italia en la tercera ronda de clasificación para el Mundial a las 6.
Ahora te quedas con lo que viene.
COPE, estar informado.
El mundo está cambiando muy rápido. Muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE, José Ángel Cuadrado. Lo que viene.
Dicen que a partir del año 2035 no nos vamos a tener que preocupar tanto del precio de la gasolina, ya lo sabes. Ese es el año que se ha marcado la Unión Europea como límite para dejar de vender coches que hagan este sonido. Efectivamente, los coches de combustión con diésel o con gasolina. Entonces, ¿con qué combustible se van a mover nuestros coches? ¿Cuáles van a ser los combustibles del futuro? ¿Dónde vamos a repostar? ¿Cómo van a ser las gasolineras del futuro? Yo soy Álvaro Sáez, esto es Lo que viene, y vamos a resolver todas esas preguntas. ¿Cómo y con qué se moverán los coches del futuro? Todo hay que decirlo, una cosa es que se prohíba la venta y otra que se prohíba la circulación. Tranquilo, si en 2035 tienes un coche con gasolina o diésel o incluso híbrido y lo compraste antes de esa fecha, puedes circular con él. Lo que no sé es durante cuánto tiempo más. Ahora bien, en la letra pequeña de esta nueva norma de la Unión Europea se establece la posibilidad de seguir vendiendo vehículos de combustión siempre que funcionen con combustibles neutros en CO2, es decir, combustibles sintéticos que no expulsen emisiones contaminantes. Pese a todo, no parece que estos sean los combustibles del futuro porque son bastante caros de producir. Entonces, ¿cuáles van a ser esos combustibles? Pues se lo voy a preguntar a José Ramón Ares, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador del Máster de Energías y Combustibles para el Futuro. Profesor, bienvenido a Lo que viene.
Hola, gracias Álvaro.
¿Estamos asistiendo al fin del diésel y la gasolina como los principales combustibles para nuestros coches?
La pregunta es complicada. Realmente, nominalmente sí que se está asistiendo a esa muerte, ¿no? Como dices tú en la introducción, como decías en la introducción, ¿no? La Unión Europea ha marcado como límite el 2035 para el uso de esos combustibles. En principio, se debería dejar circular hasta el 2050 y entonces eso plantea, pues, muchas preguntas sobre qué tipo de movilidad va a ser la que sustituya a la movilidad actual basada en combustibles fósiles. Porque todo esto va a ser siempre en un marco que es el aceptado, ¿no? El globalmente aceptado, que es el de intentar, pues, emitir la menor cantidad de CO2, ¿no? Ese sería como el marco general, ¿no? Uh-huh.
Y para eso la Unión Europea plantea la posibilidad de, por ejemplo, introducir combustibles neutros en CO2.
Exactamente.
Esto es como son.
O sea, la Unión Europea basa su apuesta o su plan estratégico a 2050 en dos líneas: en utilizar electricidad, ¿no? Sobre todo cargar todo sobre el mercado eléctrico y luego utilizar otro tipo de combustibles, como bien dices, fundamentalmente como el que está ahora de moda, que es el hidrógeno. También hay otra tercera línea que no quiero dejar de comentar, que también hablan de reducir el consumo energético. O sea, también es importante darse cuenta de que, además de la sustitución, ¿no?, y de todo esto, pues hay que intentar, pues eso, reducir también el consumo energético o por lo menos ser un poco más sostenibles, ¿no?
Por tanto, si hablamos de combustibles del futuro, coge mucha fuerza, ya lo dices, la electricidad, el hidrógeno.
Exactamente.
Pero ¿alguno más?
Realmente los otros, yo no soy un experto en lo que sería más otro tipo de combustibles como más de origen bio, por decirlo así. Uh-huh. Siempre tienen problemas al mezclarlo bio con todo lo que es alimentación, agricultura, etcétera. Ten en cuenta que esos combustibles bio, pues, necesitan, obviamente, para crecer, pues, el uso de fertilizantes. Y el uso de fertilizantes está basado, a su vez, en la producción de hidrógeno para el amoníaco. Con lo cual es un poco el pez que se muerde de la cola, ¿no? Vas a producir combustibles, pero para eso necesitas producir fertilizantes y para eso necesitas, sobre todo, producción de hidrógeno, ¿no? Uh-huh. Realmente hoy la mayor parte de la producción de hidrógeno es para fertilizantes. Uh-huh. Casi un 60%.
¿Y qué haría falta para convertirlo en el motor, nunca mejor dicho, de la movilidad del futuro?
Claro, ahí en este caso, los estudios que hay básicamente asumen a que el hidrógeno puede jugar un papel importante en lo que es transporte pesado. Estoy hablando de camiones y luego ya lo que sería pues movilidad tipo trenes o tipo pues incluso barcos, ¿no? Ahí el hidrógeno puede jugar un papel importante porque las limitaciones que tienen en los coches, por decirlo así, en la movilidad que todo el mundo conoce, son mucho menores. En coches, en movilidad más de coches, lo que entendemos actualmente por coches, ¿no? Ahí las baterías y lo que sería la parte eléctrica, pues parece que de momento pues tiene una cierta ventaja. Ten en cuenta que la eficiencia con baterías directamente sería un poco mayor que con el hidrógeno, con lo cual ganaría en ese punto. Luego el hidrógeno tiene el problema de que al ser un gas, el combustible, como combustible, pues tienes que almacenarlo. Es difícil almacenarlo de tal manera que no ocupe mucho volumen, ¿no? Te necesitas pues una infraestructura de meterlo a alta presión para con todos los costes que lleva adicionales. Entonces, a lo que sería movilidad entendida en coches pequeños y cosas, usuarios, ¿no? Utilitarios, parece sí. Que de momento es las baterías es lo que por lo menos las empresas apuestan a futuro. En cosas ya que son camiones, que quizás es más importante con todas las emisiones diésel, etcétera, de emisiones originales del diésel, pues es más importante lo que sería el hidrógeno.
¿Y cómo sería esa distribución y ese repostaje? Claro, ¿qué cosas habría que rediseñar? ¿Hay infraestructura para todo eso?
No, actualmente no. No hay nada. O sea, eso es un brindis todavía al sol, realmente. O sea, si uno hace algunos números simplemente para la cantidad de energía eléctrica que se necesitaría, pues es inmensa. O sea, se va de los cálculos, o sea, para sustituir todo el parque o por eso está o en hidrógeno igual, o sea, todo el hidrógeno que se tiene que producir sería hidrógeno limpio, ¿no? Se tendría que producir mediante electrólisis y para producirlo mediante electrólisis necesitaría producirlo mediante electrólisis verde, o sea, mediante fuentes de energía renovable como paneles solares o eólicos, y lo mismo para la energía eléctrica para los coches.
Sí.
Es verdad que como sabes tú, hace poco la Unión Europea ha dicho que la energía nuclear también podría entrar en ese pool, ¿no? En ese mix, abriendo un poco
ese abanico, ¿no? Coches nucleares.
Eso, exactamente. Pero realmente yo lo veo muy, muy difícil. Es con lo que hay actualmente, mantener todo el parque alimentado por energía eléctrica, al final primaria, porque independientemente que luego vaya batería, el hidrógeno se produce mediante energía eléctrica, con lo cual el origen es el mismo, ¿no? Es energía primaria solar o eólica. Eso es un parque eólico y solar inmenso que ya está dando problemas, como bien sabes, ¿no? De los eólicos y todo esto, pues tienen su parte, ¿no? Su parte oscura, por decirlo así.
Sí, bueno, que al final destruyen ciertos ecosistemas para la implementación. Hace nada, Asbestas, que ha ganado el Goya la mejor película, trata precisamente de eso, de cómo las energías renovables tienen también su parte no sostenible, que hay que tener en cuenta y a partir de ahí debatir. Con todos los datos encima de la mesa, si compensa o no compensa. Porque ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo. Por ejemplo, en el tema de los vehículos eléctricos, nadie nos ha contado cuánto contamina fabricar una batería de litio.
Exactamente. De hecho, ¿O cuántas baterías de litio se necesitan, o cuánto litio se necesita.
Exactamente. Por tanto, aquí la pregunta clave no es con qué combustible nos vamos a mover en el futuro, sino con qué nos vamos a mover en el futuro.
Exactamente, qué tipo de movilidad uno desea en el futuro, sabiendo un marco en el cual, pues obviamente, las emisiones de CO2 tienen que ser mínimas, y eso lleva a una producción de energía eléctrica fundamentalmente basada en renovables hasta cierto punto, y al mismo tiempo una sostenibilidad reduciendo el consumo o ahorrando, vamos.
Se ha quedado claro que si hay una fuente de energía del futuro que sea tu ojito derecho, ese es el hidrógeno. Hazme de pitoniso, ponme una fecha, ¿a partir de qué año vamos a poder movernos con hidrógeno? ¿Para el 2035 estará listo?
No sé, yo no. No te voy a hacer de pitoniso. No, aunque predecir es muy difícil. Eso se lo dejo eso a los pitonisos. Yo lo que sí que te puedo decir es que el hidrógeno se está metiendo mucho dinero en esa tecnología. Hay muchas empresas interesadas. ¿Algo va a salir? ¿Qué va a salir? Pues no lo sé realmente. Hace 15 años hubo toda la explosión fotovoltaica y se paró completamente. con lo cual no me atrevo a decirlo. En cualquier caso, ahora mismo toda la producción de hidrógeno no está pensada en la movilidad, está pensada en, como te decía antes, en lo que es alimentar lo que son las industrias farmacéuticas y las industrias de fertilizantes. Eso es realmente a lo que va casi todo el hidrógeno actualmente. Que luego en 10 años eso va bien y se puede aplicar a movilidad, lo veremos. Pero ahora mismo, actualmente, esa producción está pensada para fertilizantes y, como te he dicho, y para producción industrial. En España, todos los planes que hay de producción de hidrógeno, muy prometedores y muy tal, es para exportación de hidrógeno y para los que son, pues los que lo van a utilizar, sobre todo el mercado alemán,
claro,
incluso toda la industria.
Pues eso será lo que venga. Profesor José Ramón Ares, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador del Máster de Combustibles y Energías del Futuro, muchas gracias por hablarnos precisamente de eso, de los combustibles del futuro aquí en lo que viene.
Nada, gracias Álvaro, y siempre es un placer pues eso, pues divulgar un poco y pues eso, acercar todo este tipo de noticias y tal. Creo que estos tipos de programas pues son importantes. Al final es un nexo de unión entre pues los que estamos haciendo más cerca pues ciencia, por decirlo así, ¿no? En los laboratorios, pues con la gente que pues que tiene que saber en qué se invierte su dinero, ¿no? Al fin y al cabo.
Profesor, muchísimas gracias.
Gracias, Álvaro.
Por lo tanto, cada vez va a haber más combustibles para vehículos conviviendo entre sí. Energía eléctrica, diésel, gasolina sintético, gas, hidrógeno. Yo no sé si todo esto, que seguro que sí va a afectar a las gasolineras. Julio López, ¿tú qué crees?
Sí, sin duda.
Pues Julio López, lo acabas de escuchar, es el presidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicios. Si hay alguien que está al tanto de cómo van a cambiar las gasolineras, es él. Lo primero, digo yo, que en el futuro tendrán que cambiar hasta el nombre, ¿no? Lo de gasolineras ya, si gasolina va a ser lo que menos se venda.
Bueno, podrían cambiarlo, no, porque es algo que histórico. Pero sí, yo creo que estaciones de servicio es algo que ya está más implantado, es más lógico y me parece mucho más correcto ese nombre.
La razón de existir de las estaciones de servicio es que, pues por ley, son el único sitio en el que se puede vender la gasolina. Pero ahora los que tienen coches eléctricos ya no pasan por ahí.
No, o muy poco. No es... Yo creo que el coche eléctrico está fundamentado en que tú lo cargues de noche en casa, uh-huh, o lo cargues cuando está estacionado. Bueno, también creo que va a existir mucho con estos coches, uh-huh, coches de propiedad de un tercero que están utilizados por muchísimos conductores.
Eso que se conoce ahora como el car sharing, ¿no? Esa conducción compartida.
Efectivamente, entonces eso en el coche eléctrico yo creo que va a funcionar también mucho.
Uh-huh. Por tanto, en los próximos años, vamos a poner, si quieres, esa fecha simbólica de 2035, cuando la Unión Europea prohíba la venta de los coches de combustión. Cuando nosotros vayamos a una gasolinera, ya no solo nos vamos a encontrar gasolina y diésel, también podremos tener quizá una manguera de hidrógeno, combustible sintético, serán multienergéticas, ¿no?
Sí, eso lo tenemos todos claro. Es decir, que podrá seguir existiendo durante un tiempo bastante largo, más allá del 2035, va a seguir habiendo combustibles fósiles, porque aunque no se puedan fabricar, sí se podrán vender a los que hay existentes y también se pueden fabricar algún otro tipo. Bueno, de todas formas, lo que tú me preguntabas y contestando concretamente, se hablaba de 14 productos diferenciados. No quiere decir que todas las estaciones tengan 14, ni que todos vayan a perdurar en el tiempo, pero sí se hablaba de 14 productos diferentes.
¿Y hay infraestructura para todo ello o cómo van a cambiar las gasolineras para adaptarse a todos estos cambios?
Pues bueno, hay algunos que en ese congreso ya lo dijimos, hay cambios que ya han venido, ya están ahí, y hay otros que habrá que afrontar y todas las estaciones de servicio afrontarán o será posible que afronten todos estos cambios tan importantes. ¿Quién es que efectivamente? Pues habrá gasolineras que tengan 10 productos, habrá otras que tengan 5. Yo creo que menos de 4 o 5 productos va a ser difícil. Ahora hay gasolineras que solo tienen 2 productos, ¿no? Pero 4, 5, 6 puede ser una media buena.
Entonces, Julio López, presidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio, ¿tú cómo te imaginas la gasolinera del futuro? Tanto estética como funcionalmente. ¿Tendrá la misma apariencia, tú crees?
No, yo creo que no. Va a ser una gasolinera muy pensada, primero en el cliente, y segundo, muy pensada o dirigida al tema de medio ambiente, con lo cual seguramente que tiene placas solares, seguramente que tiene una recogida de agua, seguramente que tiene una cantidad de sitios para recogida de residuos, que será uno de otra de nuestros ingresos, con lo cual yo creo que va a ser Y después, aparte de más, estos productos nuevos van a hacer que las gasolineras cambien mucho su diseño. Y también pues, habrá diseños muy modernos, muy distintos. Aun cuando pueden existir, como hasta ahora, marcas o franquicias que unifiquen muchas.
Una de las grandes críticas a la movilidad sostenible que se hacen normalmente es que